Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí. Una jornada más en Costa Viva. Arranca el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Como siempre, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo una paradita a la 1 del mediodía, retomando luego a la 1:20. Estamos a partir de ahora contándote esa información más cercana. Mariña Lucense, Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. Tenemos el día así, un poquito nublado. Bueno, bastante nublado, ¿eh? En estos momentos la temperatura, más o menos, así a la altura de Ribadeo, está en los 11, 12 grados. Y podría subir como máxima. Para hoy nos estaban dando los 14 grados. Vamos a ver si sube un pelín más. Esta tarde, en principio, tendremos más o menos también la temperatura similar, la situación similar, y con un poquito de viento débil del suroeste. En cuanto a viento, aquí no mucho. En el Fiouco, ahí arriba, en la autovía del Cantábrico, un poquito más. Luego te lo cuento cuando hagamos el repaso por el pronóstico meteorológico, por la situación del tráfico. Y antes, hacemos como siempre, ese repasito en titulares de lo más destacado de esta jornada de martes, día 15 de febrero, y lo hacemos de la mano de Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Siobe y ahora desde su página web. Empezamos con la crónica de sucesos. Un hombre ha resultado herido en las últimas horas en un monte en San Román de Vilastrofe, en Cervo, un accidente de tractor. Desafortunadamente se le quedó enganchada una pierna entre la rueda y la fresadora. Necesitó asistencia sanitaria. Ocurrió sobre la tarde de ayer y se avisó al 112 Galicia. A través de ahí se organizaron pues todos los efectivos de emergencias. Además de participar los bomberos de Viveiro y el GES de Cervo, también estuvo la Guardia Civil y Protección Civil de la localidad y el 061, que fue el que dio el aviso al 112. Destacar que liberaron al hombre que había quedado atrapado, ya fue atendido por personal médico que se había desplazado allí y posteriormente también lo trasladaban hasta el Hospital de Mariña. Se le quedó una pierna trabada en el tractor, entre la rueda y la fresadora, en Cervo, San Román de Vilastrofe. Hoy se retoma en Viveiro, en el Centro de Salud de Viveiro, la actividad de la UMAR. ¿Cuál es la actividad de la UMAR o qué es la UMAR? La UMAR es la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones o Unidad de Móvil de Ayuda con las Reclamaciones. Está impulsada por la Plataforma Sanitaria y consiste en que se ponen pues los martes o martes salteados, dependiendo de las semanas, o bien enfrente del hospital, a las puertas del hospital, o bien un martes de cada mes enfrente de los centros de salud de nuestra comarca para atender a las personas pues que quieran tramitar alguna queja, que necesiten información, que quieran saber cómo está este tema en cuanto a derivaciones o listas de espera. Son varios los asuntos que realizan y también te ayudan ellos a gestionar las reclamaciones, porque a veces una persona pues no reclama, no sabe qué hacer o qué hacer con su papelito una vez que lo ha rellenado y demás. Ellos se brindan a hacerlo. Montse Porteiros, portavoz, y nos lo explica.
Las queixas más relevantes son las queixas que se refieren a listas de espera excesivas que incumplen flagrantemente a ley, sobre todo que son excesivas, o sea, superan todo o imaginable. Por ejemplo, más de un año para una ecografía, más de un año para un ecocardiograma, fisioterapia, rehabilitación, más de un año, traumatología, reumatología.
Pues ese tipo de reclamaciones, si a usted está pasando, que sepa que le pueden ayudar a tramitar la queja y demás por parte de esta unidad móvil de ayuda con las reclamaciones. Hoy arrancan en el Centro de Salud de Viveiro, están entre las 11 de la mañana, ya han arrancado, de hecho, hasta la 1 del mediodía, ayudando tanto a los pacientes o a los vecinos, que al fin y al cabo somos todos, como a los profesionales sanitarios. El Centro de Salud de Viveiro fue elegido para retomar la actividad después de la pandemia porque consideran que ha sufrido bastante con los recortes, la falta de personal a causa de la pandemia o no, y por lo tanto les parece simbólico. En materia industrial, el ingeniero Manuel Fernández se incorpora como director de la fábrica de aluminio de Alcoam. Se reincorpora hoy mismo, 15 de febrero, y será el director de operaciones de la planta de aluminio. Va a mantener también un encuentro con los trabajadores, bueno, pues a su llegada y demás. Destacar que es ingeniero industrial por la unidad de Vigo y MBA, es decir, máster, por la Escuela de Negocios de CaixaNova. Imparte clases de termodinámica e ingeniería térmica como profesor asociado a la Universidad de Vigo. El presidente del comité, José Antonio Zan, ha señalado que es bueno que llegue gente nueva, con ganas y ambición, y espera que entre sus propósitos pues tenga ganas de sacar adelante esos proyectos de inversión que están comprometidos para la planta. Echaremos una ojeada a Viveiro y hablaremos también de empresa, de la situación en la que están trabajando los empresarios en el polígono de Landrove. A pesar de estar en el siglo XXI, en plena exaltación y boom de las nuevas tecnologías en las cuales ya no sabemos vivir, pues en el polígono carecen de una buena conexión de internet y luego de cositas más básicas como el servicio de recogida de modo frecuente, de recogida de basura y otros asuntos que detalla aquí el portavoz del Partido Popular, Óscar Rodríguez.
Bueno, estás encontrando con unas dificultades tremendas porque non hai nin fibra para internet, a señal telefónica fatal, a basura recollen ya unha vez a semana, contenedores escasos, a limpeza brilla por a súa ausencia, señalización cero, tanto exterior como interior, no polígono, todo este tipo de cousas que aquello que está sendo unha fonte de riqueza importante para Viveiro e para a comarca, pues que non teña o apego que ten que ter, ¿no?
Ahí están los empresarios trabajando prácticamente pues en una zona que no está atendida, que señalan que necesita bastante más mano a la hora de limpieza, de higiene, de servicios básicos, etcétera, etcétera, en un areal. Por cierto, en Viveiro hablaremos de velutinas, porque el ayuntamiento ha expuesto los resultados de la última campaña de trampeo de avispas velutinas. Han capturado 10.374 avispas, reinas y zanganeras. Esta labor se ha llevado a cabo entre los meses de marzo y de julio. Instalaron 2.688 trampas, para ser exactos. Y gracias a esa acción de trampeo de este pasado año, pues capturaron esa cantidad de avispas. 10.374 entre las reinas y las zanganeras. De hecho, superaron las cifras de 2020. La campaña se desarrolló entre marzo y julio del año pasado. Estamos en febrero de este, con lo cual está a punto de tener que iniciarse ya la siguiente. Es una especie contra la que hay que luchar día a día, año tras año, para que no se coman todo. Al fin y al cabo, y que dejen de atacar a las abejas. El Ayuntamiento de Viveiro acoge la exposición Viveiro Sostenible, aprendiendo a cuidar de nuestro entorno. Estará hasta el 24 de febrero en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro y cuenta con tres muestras cedidas por el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia. Está organizada por la Asociación Prato Do y el Centro Asociado de la UNED en Lugo y las tres muestras versan respectivamente sobre biodiversidad de Galicia, cambio climático y la importancia de cuidar el mar. El horario de visita de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 hasta el 24 de febrero. Recuerdan el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro. Ya que hablamos de cuidar el medio en el que vivimos, el medio ambiente, el entorno, Manuel Rouco, el portavoz del Partido Popular en Burela, pasa a integrar parte de la Comisión de Medio Ambiente del Partido Popular en la provincia de Lugo. Además de, por ejemplo, Eugenia Riqueijo de Muras, concejal del Partido Popular en Muras, o Elena Sierra, concejal del Partido Popular en Ribadeo. Se acaba de crear un par de comisiones dentro del seno del Partido Popular. Una de ellas es de Bienestar Social y la otra es de Medio Ambiente. Y está la representación también de estos responsables de la Mariña Lucense, de estos concejales del Partido Popular, en la parte que les toca, la de Medio Ambiente. Bueno, pues Manuel Rouco, del PP en Burela, lamenta que Soy Benega, que se defienden como defensores precisamente del medio ambiente, se opusieran a la propuesta de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos que ellos habían llevado con la intención de llegar a un nivel de descarbonización en Burela que le hiciera ejemplar.
A consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que preside esta comisión, considerou que a miña formación profesional como enxeñeiro agrícola podería, modestamente, sumar dentro do eido desta comisión, particularmente neste ano que a propia consellera denominou como do medio ambiente, debido á nova legislación a que se está a traballar. Este nome a momento levouse a cabo esta fin de semana, casualmente uns 10 días despois do último pleno ordinario. Pleno no que o Grupo Municipal Popular levou unha proposta sumamente interesante relacionada co medio ambiente e que pretendía facer que o Concello de Burela liderara a comarca da Mariña na loita contra a descarbonización do medio ambiente. mediante a creación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de carácter municipal, unha forma de adiantarse ao futuro tecnolóxico que xa está chamando ás nosas portas.
Lamenta que non se le apoyara cuando ellos desde el Partido Popular han apoyado outras iniciativas que considera que son prácticamente copiadas de las del Partido Popular, pero en beneficio de los vecinos de la localidad de Burelán. En este día de hoy, en el municipio de Cervo, te contamos que el Ayuntamiento va a renovar el pavimento y ampliar el ancho de la carretera que transcurre por los núcleos de Laxes, Obidueiro y Ovilar, en la parroquia de Sargadelos. El objetivo es mejorar la accesibilidad y la seguridad vial. Y además de esto, hablaremos de muchos otros temas y un poquito de samba, bueno, de samba, de carnaval, que está encima, lo tenemos a la vuelta de la esquina, con todo lo que conlleva de diversión, de disfraces, de desfiles, de entretenimiento y un poco de alegría que falta nos hace, y también lo de los postres, que es lo más rico del carnaval, desde luego también. Hablaremos de esto, de mucho más, quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde para repasar toda esta actualidad. Y en materia de coronavirus, pues mira, un poquito mejor. La verdad es que van bajando los casos, todavía son elevados, ¿vale? Pero Viveiro tiene 240, Foz 138, Burela 118, Ribadeo 116, son los ayuntamientos que más casos tienen, por encima del centenar, pero todos ellos están en bajada. Y a día de hoy son 10 las personas positivas ingresadas en la Mariña. Repasito rápido por titulares de la mano de Establecimientos Rey.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
A ver qué tal el tiempo para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde y la noche van a quedar así como la tenemos ahora. Vamos a más o menos nublado a lo largo de todo este día. Y el viento moderado, a partir de la tarde moderado del suroeste, también por la noche. Hay un poquito de viento, recuerda la autovía del Cantábrico, ¿eh? Luego lo vemos. En cuanto a mañana miércoles, los cielos un poquito más cubiertos que hoy, porque hoy de vez en cuando aparece algún claro. Bueno, pues mañana más nubosos, el viento moderado todo el día y las temperaturas incluso más elevadas. 11 grados de mínima, 17 grados de máxima. En principio, tiempo seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay viento, sí, viento del suroeste, pero moderado, molesta bastante la autovía del Cantábrico. En estos momentos está condicionada la circulación, hay que ir un poquito más despacio y en el resto de vías sin problemas en esta jornada de hoy.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la una del mediodía. Te hablamos enseguida de una mujer que ha alcanzado un puesto importante, destacado y de prestigio, y que es de aquí cerquita. Bueno, ya te voy dando una pista, es de Aponte Nova.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas, talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares. Estamos en Avenida de Galicia 2, Vegadeo.
Fin. Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Es una obviedad ya decir esto de que las mujeres cada vez ocupan más puestos de responsabilidad. Y bueno, es cierto que es una obviedad, pero hay que seguir diciéndolo porque hay que darle la repercusión importante para que vaya sentando todavía más en la sociedad. Y tenemos una mujer de Apontenova que va a entrar a lo largo de este año. La verdad es que ahora le preguntamos cuándo se hace esto así, digamos, como un ceremonial. En la Real Academia Gallega de las Ciencias, ella es de Apontenova, como te digo, y se llama María Loureiro, economista. Vamos a hablar con María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
A ver,
buenas tardes, perdón.
Yo mismo. Cuéntame, ¿cómo te sientes siendo elegida para formar parte de la Real Academia Galega, además como socia numeraria? Bueno, esto tiene una entidad importante.
Sí, tengo una entidad importante, entonces síntome, a verdade, síntome pequeña. Síntome que é unha grandísima responsabilidade, unha gran honra, un privilegio, ¿no? Entonces, como a posibilidad de que se otorga estar nunha situación privilegiada, pues certamente eso acarrea tamén moita responsabilidade, tamén moita ilusión, non poder estar nun lugar para poder decir determinadas cousas ou facer, e tratar de pues, buscar unha sociedade pues, máis xusta, máis ética, é máis sostible que no que un traballo, ¿no?
Uh-huh. Eso que dís, por exemplo, para poder decir determinadas cousas, es que a partir de agora non só di María Loureiro, aínda que seas economista, profesora, reputada, senón que agora, a partir de agora o di unha académica, ¿no? Parece que está como máis...
Bueno, pode ser que de máis caché, pero realmente é unha mesma persoa que onte, que entonte, bueno, que é máis importante para mí o meu traballo, a miña profesión, estou moi ilusionada de poder facela e poder compartila. De caso que me dá a academia tamén é un espazo para poder compartir o mellor o meu traballo e contarle á sociedade que é donde vimos e a que nos debemos.
Uh-huh. Ti és catedrática de Economía na Universidade de Santiago de Compostela, que isto xa non é unha broma, chegar a talín. Como foi ese camiño? Resultou complicado? E dime unha cousa, isto de ser muller, en algún momento impediu algo ou te supuso máis trabas?
Non foi máis doado por ser muller, digámoslo así, non? Entón, como foi isto de chegar ao meu posto de traballo actual, a ser catedrática na Facultade de Ciencias Económicas na Universidade de Santiago? Pois foi un periplo, sendo honesta. Eu son da Pontenova, como ben se indicou, entón, nese momento, pois, foi un pouco duro, non? Porque nos primeiros anos, ata que había instituto da Pontenova, os alumnos tiñamos que ir a Meira, había que desplazarse desde a casa, había que deixar o teu fogar a idades moi, moi cedo, non estabas preparado emocionalmente nin psicológicamente para ser independente aos 15, 16 anos, como había que selo. Entón, pois, polo menos de luns a venres, non? Aguantar cando menos un pouco tipo ata que chegaras os fines de semana a casa. Entón, era un pouco, a verdade, difícil, non? Desde esa perspectiva. E requería pois moito esforzo, tanto económico de meus pais, da miña familia, como a meu, como psicolóxico, emocional, de traballo, e de enteireza, unha idade na que non eres enteiro, nin se supón que eres, nin debes selo. Mm. Entón, nese senso, sí que foi un pouco máis complexo, se caes, non? Fui facer unha carreira investigadora vindo dun pobo pequeno, porque tuvo un custo personal importante, significativo. Pero despois, pois, a verdade é que sempre tive moita sorte, me foi moi ben. Estudei en Estados Unidos cunha bolsada desaparecida a Caixa Galicia, fixo o meu doutorado ali. E xa me quedei en Estados Unidos a traballar varios anos e despois tive unha oportunidade de retornar a Santiago de Compostela da man dun programa que se chamaba Ramón y Cajal, que se chama, de feito, que está activo aínda, que trae investigadores estranxeiros da volta o Sistema Universitario Español, ¿no? Entón, isto pues, foi un periplo, certamente, que levou a cabo con moito sacrificio de traballo, tamén renunciando a algunhas cousas ou pospoñendo outras, non? Como, por exemplo, pospoñendo un pouco a maternidade ata saber que realmente, bueno, pues, estás nunha situación na cal pues, te sientes xa relativamente máis cómoda para tomar decisións que xa non van a competir a ti, senón tamén pues, a xeracións futuras, non? Entón, aí, pues, sí que, pues, por exemplo, o feito de ser muller, pues, en que te afecta, pues en que tens que tomar decisións persoais, familiares, relacionadas co teu traballo, ¿no? Entón, eso sí que é un aspecto importante ainda hoxe en día, ainda que se fala das políticas de igualdade, ainda hai moitísimo traballo que facer neste ámbito. Uh-huh. Entón, eso sí que foi algo que me marcou, por exemplo, a mí. Noutros ámbitos, bueno, pues te caes os homens, ou os meus acompañeros homens catedráticos o teñen un pouco máis doado en algúns aspectos, pero ben é certo que eu onde máis notei foi nas dificultades que se acarrea pues, combinando familia, responsabilidades familiares e traballo.
Uh-huh. E que aínda que se fale moito da corresponsabilidade, que sí que está moi ben, pero a lo menos o que o período de embarazo, parto, posparto de máis, aínda é só para a muller. É bastante difícil. En moitas ocasións é a muller a que decide pois poñer en algunhas ocasións o seu traballo ou a súa formación para dedicarse en exclusiva ou con máis aínda. Non sei, a isto da maternidade, pero bueno, eso xa se fixo entón, xa se superou e seguiches adiante. Xa que falaches de que tiñas que estudar en Meira e demais, ti és un exemplo de iso que se fala moito con sorna últimamente da Galicia rural, ¿no? Pero sí. Agora é distinto, ¿no? Galicia profunda.
Non sei se Galicia profunda, nunca me sentí en parte da Galicia profunda, ao contrario, sempre me sentí moi propia do ámbito dun ámbito xeográfico, cultural, étnico, moi interesante, moi sensible, moi acaído. É nada que ver con algo profundo, raro ou estrano, non? O que sí teño que reconhecer é que, claro, os servizos públicos son fundamentais, estés onde estés. Nese ámbito, sí que a falta de servizos públicos naquel momento sí que determinou o éxodo a outros povos, outras cidades máis grandes, e que conformaron que é algo que é a Galicia vaciada, que é moi preocupante hoxe en día, non? Yo abandono rural. Iso sí que definitivamente temos que reconhecer que aí o sistema educativo, de feito, que fixo foi contribuir a eso, a que as nosas aldeas, as nosas zonas rurais estén cada vez máis despoboadas, non? Porque nos tivemos que marchar. Iso sí que realmente un factor que temos que considerar, que o sistema universitario, ademais, non concentrado en cidades, pois tira basicamente de outras zonas, tira da poboación xoven de outros lugares e descapitaliza o rural. Entón, así que agora mesmo sinto-me que a responsabilidade tamén de retornar parte do que o ámbito onde nacín me deu, ¿no? É un pouco a miña responsabilidade.
Pois aí vexo que estás a pensar moitísimo na responsabilidade que tens a partir de agora, ¿eh? Parece que este regalo ven un pouquiño cargado de traballo tamén.
Sí, ¿no? Sí, é importante ser consciente de onde ves, a quen lle debes o que tes, como retornar, ¿no? Un pouco, sobre todo tamén a mí o que máis me gusta tamén é dar a posibilidade de que outros compañeiros, compañeiras ou xente moza vexa que se poden facer carreiras de investigación haciendo na Mariña, ¿no? Non tens que...
Non tens que ser dunha cidade necesariamente.
Exactamente, non.
Perfecto. Que che día, xente da Ponte Nova? Porque dende que se sopo... Bueno, tes moitísimo éxito nas redes sociais, xa che digo, ¿eh?
Sí, eso parece, ¿eh? A verdade é que o WhatsApp non para de mandarme cousas, eu estou moi agradecida a toda a xente, ¿no? Os meus veciños, as minhas veciñas sempre me apoiaron moitísimo, bueno, é emocionante, literalmente emocionante.
Contame unha última cousa, neste ido da muller nas carreiras de ciencias ou mulleres investigadoras e demais, eu sei que hai como neste momento unha especie de campaña para animar as mulleres a que fagan estas carreiras de ciencias. Non sei se porque se pensa ou porque de verdade é certo que non o sei, pregunto xa a ti que é de ciencias, que a muller non se atreve por ser de ciencias ou que non pode, pero non por ser muller, senón porque non pode. Eu son de letras, clarísimamente de letras, e non sei nin sumar. Non me vería, por exemplo, facendo unha carreira investigadora nin de ciencias, ¿no? Pensas que o tema é ser muller un non ou ter a capacidade mental para ser simplemente?
Eu penso que hai diferencias culturais, non? Eu penso que tamén ás veces En económicas, por exemplo, no grau son moitas máis mulleres que homes, curiosamente. Entran máis mulleres que homes. O que pasa é que realmente, cando rematan, e sobre todo no, en postos de importancia, da posteriori, son moitos máis homes que mulleres. E o mesmo pasa, pues, por exemplo, na mesma facultade de económicas. Son moitas máis profesoras que profesores cando comenzan, ou é unha taxa máis parecida, pero despois, ao longo do que son os distintos pasos da carreira universitaria, vemos que as mulleres pues se rezan, non? Pues, por motivos familiares, persoais, etcétera, porque teñen que ter esta multifunción na sociedade que ao mellor os homens non se despide, non? Entón, eso creo que isto é un problema importante. Entón, ás veces, dado que ti, como muller, xa tes asumido que ao mellor queres levar a cabo determinados roles, buscas ao mellor tamén determinadas especializacións onde non, pues, vexas ti que, bueno, pues que vai ser máis compatible, que vai ser máis posible levarlo a cabo todo o conxunto, e demais, nada que ver, desde logo, que a capacidade feminina que está en igualdade de condicións a calquera, non? Entón, eu máis penso que é que hai determinadas persoas, neste caso mulleres, que teñen asumidos ou que teñen o desexo de levar a cabo certos proxectos persoais e que buscan a maneira de facelo máis compatible, o cal é lógico, non? Lóxico especialmente porque, aínda como digo, pois aínda que se leva traballado moito nas políticas de igualdade, aínda hai que darlles unha volta.
Entón, hai moito deso. Os cuidados que son a lacra para a muller, ao fin e ao cabo, sí, prácticamente. Pois, fantástico, aquí temos a nosa académica a partir desde agora. Contanos cando vai ser esa ceremonia na que se oficializa isto.
Bueno, pues a ceremonia vai ser en novembro. Pedín ser suxerían varias datas, suxerín novembro, porque fue un perito económica do Prestige, esos 4.000 millóns de euros de danos estimouse, non, foi a estimación que saiu do meu grupo de investigación. Como vai ser 20 anos do Prestige, que había varias datas, pues dixen, bueno, pues fagámola en novembro e fago un recordatorio do Prestige.
Entón, cargada de simbolismo tamén. Fantástico. Sí. Moitas gracias, María. Queda algo que quiseses pues, reseñar, poñer así en blanco ou poñer en negro sobre blanco para que quede ben clariño nesta pregunta, nesta entrevista, que non che preguntara eu?
Non, eu decir que estamos, eu creo que as mulleres estamos encantadas de formar parte da academia, que agradecemos inmensamente, e que, bueno, pues que oxalá sexa algo un fito máis normal, estandarizado, de xeito que non haxa que comentar o Día da Muller e da Nena, non? O Día da Ciencia, o 11 de febreiro, que sexa algo máis habitual, no cal, pues, sexa moi común que calquer muller entre na academia, pues, calquer día do ano, igual que pasa na situación masculina, non? Que sexa un feito moito máis normalizado, ese é o meu desexo, non? Porque non é un souvenir, non é nada, é un feito moi importante, que tamén baseado en reputación e non en xene, per se. Entón, aí tamén é importante ir depurando as mensaxes, non? Non vai a ser que a xente tome como referencia o feito de que entran tantas mulleres porque se precisaban mulleres. Eso é parte da verdade. Pero entran mulleres este ano na academia tamén porque, ao mellor, teñen o mesmo currículum que os homes que ali están moi agradecidas de ser convidadas a estar e están emocionadas con novo rol que van a xogar, non? Entón, o que desexo é, estou feliz de entrar na academia, sobre todo co elenco de mulleres que me acompaña, que son absolutamente impresionantes. De feito, non contestei apenas nas redes cando me vexo a miña foto ao lado de xente tan importante como Marisol Soengas, entre outros moitos, é que me quedei tan perplexa que realmente é literalmente emocionante. Pero o que me gustaría é que isto fora un fito que acontecera de feito máis habitual e que non fora pois relacionado co 11F necesariamente, non? Somos mulleres, entramos no mundo da academia, pero que bueno, que nos gostaría a todas que isto fora algo moito máis común.
Que deixe de ser como a gran noticia, no feito de do sexo dos novos académicos. O sexo dos novos académicos.
Exacto, que non sexa unha nova, sería fantástico, non por xénero, cando menos.
Pois, a ver se algún día isto é factible. Eu penso que está cada vez máis preto. Hai que andar un pouquiño, pero xa estamos cerca. Sí. Moitas gracias, María, por estar este ratiño con nós. Moita sorte, que desfrutes de ese posto e tamén exerzas esa responsabilidade que a partir de agora tamén tes.
Pois, moitísimas gracias. Gracias a vos, gracias a Mariña, gracias aos meus veciños e veciñas por aí. É unha aperta moi grande.
Ahí teníamos un poquito más de cerca la nueva académica de la Real Academia Gallega. María Loureiro de Apontenova, se incorporan 5 mujeres académicas. Ella es una de las elegidas. Enhorabuena, por lo tanto, y también a los pontenoveses, que bien contentos y satisfechos están de su vecina.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Rosario Rodríguez Reigosa, Casa Charo, Rinlo, falleció el día 14 de febrero de 2022 a los 83 años de edad. Descanse en paz. Su esposo, Manuel Rivas González, hijos Manolo, Pacucha y Mari Rivas Rodríguez, hijos políticos José Luis Fraga González y Jesús Dorrego Fernández, nietos Lucas, Paula, Silvia y Ana, nietos políticos Marta, Borja y Omar, bisnietos Elena, Eric, Eloy, Vera y Martina, hermanos Pedro, Genoveva, Ángel y Ramona, hermanos políticos Carlos y Oliva, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar mañana, miércoles, a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Rinlo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González. El velatorio hoy martes a las 8 de la tarde en el tanatorio. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar a la siguiente dirección: funerariaribadense@gmail.com. Se ruega el respeto de la distancia de seguridad, higiene de manos y uso obligatorio de mascarillas en el tanatorio y en la iglesia. Servicios fúnebres Funeraria Ribadense.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
En esta jornada de hoy tenemos los cielos bastante nubosos. La verdad es que nubladillo está y una temperatura de 12 grados. En Ribadeo el viento sopla moderado del suroeste, más o menos hasta ahora va a seguir así durante la tarde, y se nota en especial ese viento en la autovía del Cantábrico en el Alto do Fiouco. El coronavirus afortunadamente sigue en descenso. Esta sexta ola estamos ya, no nos hemos librado todavía de ella porque está costando, es que no se va, está pegada ahí bien, pero está en descenso y bueno, poco a poco pues ya se va moderando la cifra de positivos. En Viveiro son 240 hoy, que siguen ahí enarbolando, digamos, el récord de positivos. En el municipio de Foz 138, en Burela 118 y en Ribadeo 116. Luego la caída ya es mayor en localidades como Cervo o Xove, que están en 51. Y aún mayor si nos vamos a Mondoñedo, a Trabada, con 33, 29. Ya esas cifras van siendo muy pequeñitas en los concellos del interior. Se van, se dispersa la sexta ola. Hay 10 personas, eso sí, en este día de hoy, ingresadas en el Hospital de Mariña. Y tenemos pues otros temas en los que nos ponemos a mirar sin centrarnos tanto ya en el coronavirus, que siempre nos hace centrarnos cuando decide aquí llego yo y me impongo. Pero bueno, ahora que parece que nos está dejando respirar un poquito, pues nos vamos centrando también en otros aspectos de la actualidad. Y en otros aspectos de la actualidad sanitaria, porque en cuestiones sanitarias también tenemos otros problemas que se encargan de gestionar desde la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, que ha iniciado hoy de nuevo su andadura en el centro de salud de Viveiro. Empezaron a las 11 de la mañana, estuvieron hasta la 1 del mediodía y ahora ya continuarán con su calendario. Normalmente se colocan los martes a las puertas del Hospital da Costa, el Hospital da Mariña, y un martes de cada mes van a un centro de salud para informar allí y también tomar nota de las reclamaciones que tengan las personas o los pacientes. Entre las principales reclamaciones, las siguientes. Escúchenos, lo explica Montse Porteiro.
Las queixas más relevantes son las queixas que se refieren a listas de espera excesivas que incumplen flagrantemente la ley, sobre todo que son excesivas, o sea, superan todo o imaginable. Por ejemplo, más de un año para una ecografía, más de un año para un ecocardiograma, fisioterapia rehabilitación máis de un ano, traumatoloxía, reumatoloxía, en fin, son variadas, numerosas, porque as eivas que hai na sanidade pública ahora mismo nos nosos centros son moi importantes.
A partir de ahora van a continuar con la actividad periódica de la plataforma y nos cuenta cuáles son las próximas citas.
Queríamos retomar y que fuera exactamente igual que se hacía antes la pandemia, y nosotros lo que hacíamos era, o primero martes de mes nos colocábamos siempre en la entrada del hospital, y o tercero martes de mes, como este, en un centro de saúde que iba siendo rotatorio y que íbamos anunciando con unos días de antelación. A próxima sería en hospital, o primeiro martes de marzo, cadra o día 1, pero como é martes de entroido, pasaríamoslo, que sempre o facemos así, o mércores.
Bien, pues son los primeros martes de mes a las puertas del hospital y los terceros van por los centros de salud para ayudar a las personas con las reclamaciones que sean necesarias para darle continuidad a esa actividad reivindicativa de la plataforma en materia sanitaria.
Nunca cesou a actividade, o que pasa que o facíamos de forma individualizada, sin colocar mesas pola pandemia, claro. Sempre tuvemos un goteo constante de reclamacións, algunhas querían que trascendera a prensa, outros non, pero sempre o goteo foi constante a través das canles habituales, un privado no Facebook da plataforma ou un correo electrónico o correo da plataforma, contactando con nós personalmente.
Ahí lo tienes, ya sabes, a partir de ahora si tienes alguna duda te lo ponen un poquito más fácil, van a estar más cerca en cuestión de reclamaciones, quejas o problemas sanitarios, listas de espera, derivaciones, etcétera, etcétera. Arranca hoy de nuevo su actividad después de haber sido suspendida por la pandemia durante un buen tiempo. Hablamos de otros asuntos que también son destacados en esta jornada de hoy y que te vamos a ir detallando a continuación. Mucho de actualidad municipal y, por cierto, en materia de sucesos, un accidente que tuvo lugar en las últimas horas. Es una persona que estaba trabajando en un monte en San Román de Villastrofe, en el municipio de Cervo, y se le quedó atrapada la pierna en un tractor. Se le quedó atrapada entre lo que era la rueda y la fresadora y necesitó asistencia sanitaria. De hecho, fueron los efectivos de urgencias sanitarias de 061 los que posteriormente, ya una vez habían sido avisados, pues remitieron el aviso al 112, y desde 112 se mandó también a los bomberos de Viveiro, al de Cervo, la Guardia Civil y Protección Civil de la localidad. Ocurría en la tarde de ayer y el hombre primero fue atendido en el punto donde sucedió la tragedia y posteriormente derivado hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Quedó herido porque se le atrapó una pierna en el tractor que estaba manejando en San Román de Villastrofe, en Cervo.
Colexio Nosa Señora do Pilar, centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro con descontos do 30% e preparación gratuita. Servicio de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo. Sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestructura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz, teléfono 982-140-196.
No Palacio de Cristal de Burela celebramos un ano máis as xornadas do cocido galego. Pezas escollidas unha a unha nas montañas lucenses. Todos os venres, sábados e domingos de febreiro, ven ao Palacio de Cristal a comer un bo cocido. Previo encargo por só 30 euros persoa. O menú inclúe cocido completo, bodega Mencía da Casa, café e licores. Reserva xa a túa mesa no número 982-585803. Esperamos no Hotel Palacio de Cristal coas potas o lume.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz,
Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Tratamos asuntos relacionados con la actividad empresarial, industrial en nuestra comarca. Una de ellas, la industrial Temalcoa. El ingeniero Manuel Fernández se incorpora como director de la fábrica de aluminio de Alcoa en este día de hoy, donde ha mantenido un encuentro también con los representantes de los trabajadores. Esta persona es ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, MBA por la Escuela de Negocios de CaixaNova y también imparte clases de termodinámica e ingeniería térmica como profesor asociado en la Universidad de Vigo. Va a ser el responsable de impulsar la estrategia a medio y largo plazo de la planta y de sus resultados operativos. Desde el comité de empresa, José Antonio Zan, el presidente, señala que esto es bueno, que llegue gente nueva, con ganas y con ambición, y espera que a partir de ahora ponga en marcha estas inversiones que han sido comprometidas en la planta para los próximos meses. Dentro de todo este proceso en el que estamos inmersos en este momento con la planta de Alcoa, que tiene un horizonte muy claro en el 2024, y a ser posible, si es antes y se consigue poner en funcionamiento antes, mucho mejor, lo de siempre, y que ya no sabemos. En materia industrial y en materia empresarial, críticas sobre la situación del polígono del Androbe en Viveiro. Lo explica el portavoz del Partido Popular, Óscar Rodríguez. Señala que en estos momentos la gente que allí trabaja no tiene fibra para trabajar con Internet, tiene una mala conexión de Internet, los servicios básicos escasean bastante e incluso ni siquiera les recogen la basura con periodicidad.
Pero nosotros desde hace tiempo vinimos notando por parte del empresarial afincado, no parte empresarial de Androbe, que bueno, había malestar en cuanto a que non tiñan as súas necesidades cubertas en cuanto a distintos servicios que son imprescindibles e necesarios para o desenrolo da súa actividade, e ademais que ahora mismo estamos nun momento que hai que ser competitivos e temos que estar á altura dos outros polígonos, ¿no? Curiosamente, cando este polígono neste ano que pasou foi un dos máis demandados, onde máis parcelas se venderon, e ahora mismo prácticamente creemos que solamente quedan 5 parcelas por vender. E entonces, bueno, estás encontrando con unhas dificultades tremendas porque non hai nin fibra para internet, a señal telefónica fatal, a basura recollen ya unha vez a semana, contenedores escasos, a limpeza brilla pola súa ausencia, señalización cero, tanto exterior como interior no polígono, todo este tipo de cousas que aquello que está sendo unha fonte de riqueza importante para Viveiro e para a comarca, pues que non teña o apego que ten que ter, ¿no? Nosotros o que pretendemos é incluso ir máis alá e solicitar xa urxentemente que unha ampliación dese polígono, porque que se nos está quedando escasa, xa prácticamente non temos parcelas pequenas, ou ben faise algunha segregación de alguna grande, ou ben se toman medidas para incrementar o polígono que se nos está a quedar en breve escaso, ¿no? Entonces, vendo esta situación, que por parte do Concello non arrean, o equipo de goberno prácticamente non está facendo nin movendo un dedo polo polígono, pois creemos que era convinte sacalo, facelo público e ao mismo tempo leválo ao pleno, e así será no próximo pleno. O próximo mes o Partido Popular en Viveiro vai a levar unha iniciativa para que se tomen medidas con respecto a isto e se atenda de un polígono empresarial como verdaderamente merecen esas empresas e sus empresarios.
De hecho, señala Óscar Rodríguez que en este momento, bueno, está bastante completo, pero quedan 5 parcelas por vender. El problema es que son bastante grandes.
Faltan 5 parcelas nada más por vender. Pero claro, son parcelas es que quedan ahora mismo, solamente hay parcelas de 2.000 y pico, 3.000 metros para arriba, ¿no? Y entonces, claro, hay muchísimas empresas, o mejor, que no tienen la magnitud suficiente para una parcela de esa envergadura, pero que sí están deseando ir para el polígono, ¿no? Entonces, bueno, creo que un momento de hablar con Xestur, que se ha encargado del polígono Xestur, para que faga o posible para ver se hai posibilidades ou ben de facer unha segregación nas parcelas grandes ou ben incrementar terrenos para o polígono, ¿no? Pero, bueno, eso é unha cousa a futuro, pero o que está claro é que os servicios xa non é que sean de presente, xa son de pasado, que levamos moito retraso e creo que non se pode seguir así.
Ahí queda la crítica del Partido Popular de Viveiro. Óscar Rodríguez es el portavoz. Más en Viveiro, desde el Ayuntamiento han organizado la exposición Viveiro Sostible, aprendiendo a cuidar a nuestro contorno, que va a estar en el Salón Multiusos del Ayuntamiento hasta el día 24 de febrero. Está organizada por la Asociación Para Todo y el Centro Asociado de la UNED en Lugo. Son tres muestras, en realidad, en una, y versan sobre biodiversidad de Galicia, cambio climático y la importancia de cuidar nuestro mar. Se puede visitar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8. Y en Viveiro también se ha llevado a cabo la campaña de las velutinas, de trampeo de velutinas, con bastante éxito, porque se han capturado 10.374 avispas, reinas y zanganeras, gracias a las 2.688 trampas que instalaron el año pasado entre los meses de marzo y de julio del año pasado. Además, para la colocación de las trampas tuvieron en cuenta varios factores, como la proximidad a las viviendas, la detección de focos predilectos en la instalación o en la protección de asentamientos apícolas también, porque ya sabemos que atacan directamente a las abejas y, por lo tanto, las colmenas y la miel, la producción de miel, se ven afectadas por esta especie invasora. Dejamos ahora Viveiro a un lado para acercarnos a la vecina de Burela, y desde el Partido Popular allí lamentan que el PSOE y que el BNG, que se definen como defensores del medio ambiente, se hayan opuesto a la propuesta del Partido Popular de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Señala Manuel Rouco que ellos lo hacían con la intención de iniciar la descarbonización en la localidad de Burela y de llevarla pues a un nivel ejemplar, justo esa localidad. También da las gracias Manuel Rouco por haberse ido elegido por la consejera de Medio Ambiente como integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Partido Popular de Galicia.
Debo trasladar o meu máis sentido agradecemento á conselleira Ángeles Vázquez polo nomeamento de outro membro da agrupación local do Partido Popular de Burela nesta ocasión para a Comisión Autonómica de Medio Ambiente. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que preside esta comisión, considerou que a miña formación profesional como enxeñeiro agrícola podería, modestamente, sumar dentro do eido desta comisión, particularmente neste ano que a propia conselleira denominou como do Medio Ambiente, debido á nova legislación a que se está a traballar. Este nomeamento levouse a cabo esta fin de semana, casualmente uns 10 días despois do último pleno ordinario. Pleno no que o Grupo Municipal Popular levou unha proposta sumamente interesante relacionada co medio ambiente, e que pretendía facer que o Concello de Burela liderara a comarca da Mariña na loita contra a descarbonización do medio ambiente, mediante a creación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de carácter municipal, unha forma de adiantarse ao futuro tecnolóxico que xa está chamando ás nosas portas. Por desgraza, tanto o PSOE do señor Llano como o BNG do señor Pillado, casualmente de dúas formacións que sempre se autovenden como defensoras do medio ambiente, opuxéronse á proposta do Grupo Municipal Popular, facendo gala unha vez máis do seu sectarismo político e esgrimindo unha vez máis como bandeira a súa habitual teima por facer oposición da oposición.
Ellos, por la contra, señala también Rouco, apoyaron en alguna ocasión iniciativas impulsadas por el alcalde, por Alfredo Llano, cuando en realidad creen que son un plagio de las propias, de las del PP.
Dentro do Partido Popular de Burela, a diferencia destas dúas formacións que se uniron para lastrar o día a día da nosa vila, creemos que as boas ideas, razoables e con sentido, que podan favorecer a veciñanza da nosa vila, no presente e no futuro, deben de ser apoiadas independentemente da súa orixe. Neste sentido, aplaudimos o sucedáneo da nosa proposta levada a cabo nos medios de comunicación polo señor Llano, con todos os reparos e cuidados que isto supón vindo dito anuncio do actual alcalde de Burela, para fomentar os puntos de recarga eléctricos na nosa vila. Aínda que isto nos volve a soar a un brindis ao sol por parte do señor Llano, para tratar de salvar a cara neste asunto. Ao igual que aplaudimos o plaxio do noso programa electoral por parte do Goberno Socialista de Llano no referente á proposta que levamos recollida para a creación de hortos urbanos. Neste sentido, sendo conscientes das posibles carencias de ideas nesta cuestión, xa tendemos a man para poñernos á súa disposición e explicarlle o que estimara oportuno para poñer a funcionar este proxecto. Porque dentro do Partido Popular creemos na colaboración política para mellorar a vida do día a día dos nosos veciños e veciñas, independentemente da ideoloxía particular de cada quen, sen ningún tipo de cortapisas. Oxalá outras formacións presentes na Corporación Municipal seguían esta filosofía. O Concello de Burela había agradecer.
Ahora que hablan también de mejorar la vida en la localidad y mejorar el entorno en esa misma localidad, desde la Consellería de Medio Ambiente incluyen a Burela en un reto con otras localidades, en total son 13, para reciclar más, en el contenedor amarillo. Sería beneficioso para la sociedad y para el ayuntamiento, pero además también hay un beneficio económico en forma de premio, lo explica Ángeles Vázquez.
Una campaña que vimos poniendo en marcha en el año 2018 y que da muy buen resultado. resultados. 13 son os concellos que se unen ao reto ao longo deste ano. Son concellos de interior, de costa, concellos das 4 provincias que queren mellorar a súa tasa de reciclase e, en concreto, reciclase no que ao contenedor amarelo se refire, que esos son latas, bricks, todos de plástico, e que son un total de 178.000 habitantes que no ano 2020 pois, xa tiveron unha recollida importante, pero que necesitan superarse. Ao longo pois, dos meses de marzo, abril e maio do ano 2020 recolleuse un total ou reciclaron 1,7 millóns de toneladas e agora teñen que superarse nun 10%. A superación do 10% ten premio e ese premio pois, é que dispoñan de 2.000 euros para que cada entidade pois decida esa aportación en quen repercute, non? Que son entidades de carácter social. Por lo tanto, doble beneficio, carácter medioambiental e tamén carácter social.
Doble beneficio, por lo tanto, consiste en reciclar para el contenedor amarillo Burela, forma parte de ese reto. 19 minutos para las 2 del mediodía, escuchamos unos consejos publicitarios.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Ahora echamos una ojeada al municipio de Cervo porque allí se llevan a cabo una serie de actuaciones. Se trata de renovar la pavimentación y ampliar el ancho de la carretera que transcurre por los núcleos de Laxes, Obidueiro y también Vilar en la parroquia de Sargadelos. La intención, como siempre, mejorar la accesibilidad y también la seguridad vial. Lo detalla el alcalde Alfonso Villares.
Unas actuaciones de mejora en unos viales que pertenecen a la parroquia de Sargadelos. En concreto, o que vamos a facer vai ser unha renovación da pavimentación e tamén vamos a ampliar o ancho dun vial en aqueles lugares nos que se poida, evidentemente, un vial que transcurre polos núcleos de Laxes, Obidueiro e Ovilar. E todo elo co objetivo de mellorar a accesibilidade e tamén a seguridade vial deste entorno. Unha vez que se executen estes traballos, tamén temos previsto facer inversións nas infraestructuras básicas que transcurren por este vial. Refiérome a que vamos a facer un cambio nas canalizacións de abastecemento de auga e tamén vamos a actuar no saneamento, xa que vamos a facer unha separación das augas pluviales e das augas fecales. Un proxecto que ten un financiamento cercano aos 196.000 euros, un diñeiro que desde o Concello de Cervo temos previsto destinalo a través do Plan Único. E un proxecto que o máis importante de todo nace a través das conversas que tivemos cos veciños deste lugar e foron eles, estes veciños, os que nos transmitiron as melloras que vían eles necesarias executar en este vial. E ademais, desde o Concello de Cervo, por outro lado, tamén conseguimos outro objetivo que para nosotros é primordial, que é ir pouco a pouco equilibrando as inversións que se executan nas zonas urbanas coas inversións que executamos tamén nas zonas rurales.
Actuaciones en la localidad de Cervo, 16 minutos para las 2 de la tarde y críticas ahora del Partido Popular en Foz al alcalde Franca Joto. Afirma que se escaquea el alcalde. ¿Por qué? Porque no estuvo en la reunión celebrada en el día de ayer entre los responsables de la empresa Atalaya Generación, ya saben, los de la central hidroeléctrica, y los alcaldes que se verían afectados por ese proyecto. Piensa que no ha dado la cara en un asunto que importa, interesa y repercute en los vecinos. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Bueno, o alcalde de Foz non estivo. Sigue pensando que o Concello de Foz non é un dos afectados. E nós, evidentemente, pois creemos que sí o somos. Visto o proxecto, evidentemente, esa captación de 4,5 veces a capacidade que ten de captación o Concello de Foz para encher os embalses durante 2 anos, pois temos claro que iso pode afectar o suministro do abastecemento de auga do Concello de Foz. En esa línea, bueno, pois pedíamos que o alcalde, pois, polo menos estivese. Bueno, pois volve a repetir, pois, o que leva facendo moitas veces, non? O importante para o alcalde é pasarlle os problemas a outras administracións que xa van facer o seu traballo. O que non entendemos é que o alcalde de Foz renuncie precisamente, pois, ao seu dereito, pois, a ser escoitado e, sobre todo, o seu dereito a ser informado, para que despois el pues, nos poda informar tanto á corporación como tamén a todos os veciños que están preocupados precisamente de si nos próximos anos se pode garantizar que o Concello de Foz teña o seu abastecemento máis esa ampliación que se solicitou no seu momento pues, para eses dous planes parciales que están pendentes de por desarrollar tamén no equipo de goberno. Por lo tanto, lamentamos que o alcalde pois se escaque, que o alcalde pois non este ou este pensando noutras cousas, probablemente pois moito máis divertidas, pero evidentemente pois este é un problema no que necesitábamos que estivese presente e dende logo pois non o entendemos. Non o entendemos porque neste caso pois o Concello de Foz está se xugando moito con este proxecto.
Aí queda la crítica de Javier Castiñeira en el Ayuntamiento de Foz, crítica dirigida hacia el regidor Franca Joto respecto al tema de la central hidroeléctrica. Más asuntos en el municipio de Ribadeo, otra de críticas, en este caso de Elena Sierra, del Partido Popular, contra el equipo de gobierno, contra la gestión en materia de medio ambiente y también en materia lumínica del equipo de gobierno de Ribadeo. Señala que las rotondas de la localidad de Ribadeo están oscuras desde hace muchísimo tiempo, lo que supone un peligro, además de una imagen bastante mala para todo el que venga de fuera. Escuchamos a Elena Sierra.
El gobierno del BNG, con el señor Suárez a su cabeza, lleva mucho tiempo diciéndonos que va a iluminar las rotondas de la entrada a la villa, que no nos preocupemos, que no preguntemos tanto, que para ello escribió una carta al gobierno central. Y esto, señor Suárez, no nos supone ninguna solución, no le supone ninguna solución a Ribadeo, porque a día de hoy permanecemos a oscuras y así llevamos años, lo que entraña, por supuesto, un grave peligro. Una vez más, también debemos denunciar la falta de limpieza y desroce en nuestras rotondas. Cuando en muchos otros pueblos nos encontramos a la entrada de ellos con unas rotondas perfectamente cuidadas que transmiten una buena imagen a la entrada de la villa, las nuestras están a oscuras y abandonadas. Lo de siempre, falta de trabajo, falta de ganas. Eso sí, veremos cómo dentro de poco empiezan a despertar. Acordémonos que se aproximan las elecciones. Aglomerado y foto por segundo no va a faltar. Pero eso, señor Suárez, no se olvide que a Ribadeo ya no le vale.
Ahí quedan las declaraciones. Elena Sierra, del Partido Popular, viceportavoz en el Ayuntamiento de Ribadeo. Seguimos contándote muchos más asuntos, hasta las 2 de la tarde. En un momentito se incorporan también los oyentes de COPE y hacemos un repasito bien rápido de la actualidad de este día, de todos esos temas que nos van marcando la jornada. Antes, este consejo publicitario.
Tes gañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz, ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. Agardámoste!
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información aquí en COPE de la Costa, en el informativo Costa Viva, en esta jornada de martes 15 de febrero, en que tenemos 12 grados de temperatura en Ribadeo, vientos moderados del suroeste que se notan especialmente en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, por ahí más despacio, ya saben, y con unas temperaturas máximas previstas para hoy de 14 grados. Tenemos 12 en Ribadeo. Para mañana, Meteo Galicia nos dice que seguiremos teniendo los cielos cubiertos, vientos moderados del suroeste, y las temperaturas pueden subir bastante más. Lo mismo alcanzamos los 17 grados de temperatura. En cuanto a la situación de la pandemia, en bajada, la sexta ola continúa diluyéndose. Todavía hay bastantes casos positivos y Viveiro sigue en el primer puesto del ranking con 240 positivos. Luego va Foz con 138, Burela con 118 y Ribadeo con 116 positivos en coronavirus en esta sexta ola en la que la Omicron ha hecho ahí su gran aparición y la erupción estelar. Recordamos, estamos desprendiéndonos de la sexta ola en bajada y por lo tanto normalizándose todo. Aún hay 10 personas positivas ingresadas en el Hospital de la Mariña. Y en esta jornada de hoy en materia de sucesos te contamos que un hombre sufrió heridas a causa de quedarle la pierna atrapada en un tractor. Estaba trabajando la tarde de ayer en San Román de Virastrofe, en el municipio de Cervo, cuando se le quedó la pierna atrapada entre una rueda de tractor y la fresa. Necesitó asistencia médica, le atendieron también los bomberos de Viveiro y el GES de Cervo. Primero se le atendió sanitariamente en el punto con el médico que se desplazó ahí y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital La Mariña para recibir atención, una atención sanitaria más especializada. Ocurría en la jornada de ayer en el municipio de Cervo. Y hay otros asuntos que nos marcan la actualidad en este día, entre ellos en recordarte que ha retomado la actividad la UMAR, la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones. Lo ha hecho en el Centro de Salud de Viveiro porque consideraron que había sido pues prácticamente el más afectado por los asuntos de los recortes. Algunos de la pandemia y otros con excusa de pandemia. Al fin y al cabo, según han señalado en más de una ocasión desde la plataforma, afirman desde la Unidad Móvil de Ayuda con las Reclamaciones que gestionan las quejas de las personas, que les ayudan a presentarlas en donde es necesario y tramitarlas. Unas salen a los medios de comunicación y otras no. ¿Y que cuáles serían las principales? Pues son estas que detalla Montse Porteiro.
Las quejas más relevantes son las quejas que se refieren a listas de espera excesivas que incumplen flagrantemente la ley. Sobre todo que son excesivas, o sea, superan todo o imaginable. Por ejemplo, más de un año para una ecografía, más de un año para un ecocardiograma, fisioterapia, rehabilitación, más de un año, traumatología, reumatología, en fin, son variadas, numerosas porque as eivas que hai na sanidade pública ahora mismo no, y bueno, y nos nosos centros son moi importantes.
las quejas más habituales, o el top ten de las quejas en materia sanitaria en nuestra comarca. Ya que estábamos hablando de Viveiro, porque es donde ha arrancado de nuevo su actividad la UMAR, seguimos allí de la mano de Baruc Domínguez, que nos habla de algún que otro desentendimiento o rifirrafe.
Hablamos de rifirrafes políticos en Viveiro. Por una parte, el portavoz municipal del Partido Popular, Óscar Rodríguez, se refería en las últimas horas a la situación actual del polígono del Androve, criticando al gobierno local por la falta de servicios básicos para los empresarios.
El equipo de gobierno prácticamente no está haciendo en un momento un dedo por el polígono. En el próximo pleno, el próximo mes, o Partido Popular en Viveiro va a ir a elevar una iniciativa para que se tomen medidas con respecto a esto y se atenda de un polígono empresarial como verdaderamente merecen esas empresas, esos empresarios.
Y de una crítica del portavoz del Partido Popular a otra sobre su propia persona, en este caso por parte de la máxima responsable del Ejecutivo local. En declaraciones a COPE de la Costa, la alcaldesa María Loureiro afeaba a Óscar Rodríguez su actitud en alguno de los últimos actos oficiales de la Xunta de Galicia en el municipio, en los que habría ejercido como único representante de la ciudadanía de Viveiro. Loureiro avisa:
si pretende acceder a alcaldía con estas cosas, a mí parece, de verdad, canto máis deshonesto, ¿no?, aos veciños e veciñas de Viveiro, porque non tomé alcaldía con unha pistola. Fomos elegidos polos veciños e veciñas de Viveiro, pola maioría, pois no 2023 xa se verá, pero de momento pedimos un respeto, ¿no?
Visto lo visto, a un año de los comicios electorales ya se respiran aires de batalla.
Aires de batalla, 5 minutos para las 2 del mediodía. Hay otros asuntos también destacados en nuestra comarca que, bueno, pueden estar relacionados también con la batalla o no. Por una parte, en la localidad de Burela, desde el Partido Popular, Manuel Rouco critica que el bipartito en esta localidad no apoye iniciativas que ellos presentan, como la última, la de la instalación de sistemas de recarga eléctricos para iniciar una especie de descarbonización óptima y ejemplar en Burela, mientras que ellos sí que saben apoyar iniciativas que parten del equipo de gobierno, aunque sean plagiadas, dice Rouco.
Dende o Partido Popular de Burela, a diferencia destas dúas formacións que se uniron para lastrar o día a día da nosa vila, creemos que as boas ideas, razoables e con sentido, que podan favorecer a veciñanza da nosa vila no presente e no futuro, deben de ser apoiadas independentemente da súa orixe. Neste sentido, aplaudimos o sucedáneo da nosa proposta levada a cabo nos medios de comunicación polo señor Llano, con todos os reparos e cuidados que isto supón vindo dito anuncio do actual alcalde de Burela, para fomentar os puntos de recarga eléctricos na nosa vila. Ainda que isto nos volva a soar a un brindes ao sol.
Por cierto, en la localidad de Burela tienen un reto junto a otros 12 ayuntamientos de Galicia. El reto lo lanzan desde la Consellería de Medio Ambiente, que se recicle más en el contenedor amarillo, y además hay premio y el beneficio va a ser para más del agraciado. Escuchamos a Ángeles Vázquez.
Ao longo pois dos meses de marzo, abril e maio do ano 2020 recolleuse un total ou reciclaron 1,7 millóns de toneladas e agora teñen que superarse nun 10%. A superación do 10% ten premio e ese premio pois é que dispoñan de 2.000 euros para que cada entidade pois decida esa aportación en quen repercute, non? Que son entidades de carácter social. Por lo tanto, doble beneficio, carácter medioambiental e tamén carácter social.
Y hablando de carácter medioambiental, también se va a ver beneficiado el medio ambiente en la localidad de Cervo después de las obras que se acometan en la zona de Sargadelos, la parroquia de Sargadelos. Van a renovar la pavimentación, ampliar el ancho de la carretera que transcurre por Laxes, Bidueiro y por Vilar. Y el objetivo, además de mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, es un poquito más, va más allá, porque una vez que se acometan estas obras o que estén acometiendo las obras, cambiarán el asunto del saneamiento, lo cual repercute también en el medio ambiente. Alfonso Villares es el alcalde.
Una vez que se ejecuten estos trabajos, también tenemos previsto hacer inversiones en las infraestructuras básicas que transcurren por este vial. Refiérome a que vamos a facer un cambio nas canalizacións de abastecemento de auga e tamén vamos a actuar no saneamento, xa que vamos a facer unha separación das augas pluviales e das augas fecales. Un proxecto que ten un financiamento cercano aos 196.000 euros, un diñeiro que desde o Concello de Cervo temos previsto destinalo a través do Plan Único.
Y en Ribadeo, desde el Partido Popular lamentan la situación en que se encuentran las rotondas de entrada al municipio, oscuras y poco adecentadas. Elena Sierra.
Cuando en muchos otros pueblos nos encontramos a la entrada de ellos con unas rotondas perfectamente cuidadas que transmiten una buena imagen a la entrada de la villa, las nuestras están a oscuras y abandonadas. Lo de siempre, falta de trabajo, falta de ganas. Eso sí, veremos cómo dentro de poco empiezan a despertar. Acordémonos que se aproximan las elecciones. Aglomerado y foto por segundo no va a faltar.
Terminamos con una pontenovesa que ha sido nombrada académica de la Real Academia Gallega de las Ciencias y en noviembre será su nombramiento oficial, según ha destacado ella misma, es María Algureira.
La ceremonia va a ser en noviembre, pedín ser sugerida varias datas, sugerín noviembre porque fue un pérdito económica do prestige, esos 4.000 millóns de euros de danos estimouse en foi a estimación que saiu do meu grupo de investigación, como vai ser 20 anos do prestige.
Pues ahí queda, será en noviembre.